Llegamos a los últimos minutos del programa con un tema de derecho internacional privado. Nos acompaña la profesora Marina Vargas para hablarnos del régimen comunitario de extranjería. Ya en otra ocasión, en noviembre de 2005, poco después de la entrada en vigor del vigente reglamento de extranjería de 2004, hicimos un programa explicando las diferencias que existen entre el régimen general de extranjería y el régimen comunitario. Hoy la profesora Vargas se va a centrar en el régimen comunitario de extranjería y más concretamente en el Real Decreto 240/2007 de 16 de febrero relativo a la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, que afecta también a los familiares. Muy buenos días y bienvenida, profesora Vargas.
Buenos días.
Esta normativa, relativamente reciente, de principios de 2007, imagino que ha afectado en parte a los contenidos del programa de la asignatura en esta materia y habrán tenido que ser cambiados o modificados, ¿no?
En efecto, así es. Y en concreto ha modificado o ha habido que actualizar los contenidos del tema 10 de la unidad didáctica, pero solo en la parte relativa al régimen comunitario. He de recordar, sobre todo, que la normativa aplicable a la entrada, libre circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios y de otras personas asimiladas, contenida en el Real Decreto 240/2007, ha quedado incorporado a la edición sexta de 2008 de la unidad didáctica. Y quisiera señalar algunos datos en orden a la revisión de este tema, debido a que muchos alumnos llaman preguntando sobre lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado, y en concreto si pueden o no estudiar esta materia por la edición de 2005, que es la quinta edición. En primer lugar, recordar que no se han alterado los enunciados de los apartados y epígrafes, por lo tanto, el programa es el mismo, el programa permanece. Pero sí se han revisado naturalmente los contenidos y las referencias normativas. En primer lugar, las referencias al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este tratado, que está aprobado y entrará en vigor una vez que se apruebe el Tratado de Lisboa, ha cambiado o ha modificado los preceptos que se refieren al régimen comunitario de los extranjeros y a los derechos de la ciudadanía. Nosotros hemos mantenido los preceptos originales del Tratado de Ámsterdam y a continuación hemos puesto lo del Tratado de Lisboa, si es que llega a aprobarse. En segundo lugar, las referencias concretas al régimen comunitario se contienen en los siguientes epígrafes. En la introducción, el apartado 2, inciso B, cuando se habla de la repercusión de la pertenencia de España a la Unión Europea, en el epígrafe 2 del régimen general, en el apartado 1A, cuando se habla de la ordenación comunitaria, en el epígrafe 2, régimen general, apartado 3A, cuando se habla de las libertades públicas y de los servicios públicos, el epígrafe 3, peculiaridades del régimen aplicable a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, el apartado 1, cuando se habla de la entrada, el establecimiento y la expulsión de ciudadanos comunitarios, así como el apartado 3, relativo al trabajador comunitario. El alumno puede confrontar, si tiene la edición del año 2005, justamente estos apartados que son los que modifican el contenido de la unidad.
Cuando usted se ha referido al régimen comunitario de extranjería, ha hecho alusión a los ciudadanos comunitarios y a otras personas asimiladas. ¿Nos podría explicar a quiénes se aplica este régimen?
Sí, naturalmente. Si nos centramos en el ámbito de aplicación personal o subjetivo, conviene recordar que cuando estamos hablando de régimen comunitario de extranjería, en realidad de lo que hablamos es de libre circulación de personas. Como todos saben, este es un derecho derivado de la ciudadanía de la Unión que desde el Tratado de Maastricht tenemos reconocidos todos los nacionales de los Estados miembros, pero también otras personas que no son ciudadanos comunitarios. Esta extensión o ampliación del ámbito de aplicación personal del derecho de libre circulación y de residencia se ha realizado por tres vías o a través, mediante tres vías diferentes. La primera, el propio derecho comunitario, mediante las sucesivas directivas en las que se hacía extensivo el derecho de libre circulación y residencia a determinados familiares comunitarios y no comunitarios de los nacionales de los Estados miembros. Esto significó un importante paso en el ejercicio de la libre circulación y permitió un tratamiento más beneficioso a la entrada y residencia de los familiares no comunitarios de un ciudadano de la Unión que se desplaza a otro Estado miembro. La segunda vía de ampliación ha sido mediante acuerdos entre la Unión Europea y otros países. En concreto, se trata del acuerdo sobre el espacio económico europeo y el acuerdo con la Confederación Suiza. Así, los nacionales de los países que integran el espacio económico europeo y los nacionales suizos gozan del mismo tratamiento que los ciudadanos de la Unión Europea en materia de libre circulación y residencia en el ámbito o en el territorio de la Unión. Y la tercera vía es la ley interna española. El derecho español ha hecho extensible el régimen comunitario a los nacionales de terceros países que tengan un determinado vínculo de parentesco con un español, incluso si este español no ha ejercido su libre circulación. Como he dicho, este derecho está asociado a la libre circulación. Por tanto, se trata de los supuestos en que un ciudadano comunitario se traslada de un estado a otro estado. Pero ¿qué pasa cuando el ciudadano comunitario se queda en casa? Es el caso del español que no ejerce su derecho a la libre circulación. Bien, la Directiva 2004/38 de 29 de abril, actualmente en vigor, no impide que los Estados miembros realicen esta ampliación o extensión a sus nacionales, y esta extensión resulta lógica si se quiere evitar una discriminación por razón de nacionalidad. Quizás con un ejemplo podamos aclarar esta situación. Si no se hubiera ampliado el régimen a los nacionales españoles que no ejercen su libre circulación, resultaría un tratamiento discriminatorio porque, por ejemplo, el cónyuge no comunitario de un alemán que se desplaza a España a residir tendría derecho a residir en España con su cónyuge mediante este régimen privilegiado que prácticamente está libre de controles, mientras que el cónyuge no comunitario de un español que no ejerce su libre circulación, que no se mueve de España, no podría acogerse a este régimen más beneficioso y tendría que ser entonces reagrupado según las normas estrictas o más estrictas del régimen general de extranjería. Así que, para recapitular esta pregunta, podemos decir que el régimen comunitario contenido en el Real Decreto 240/2007 relativo a la entrada, libre circulación y residencia se aplica a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, a los nacionales de los países que conforman el espacio económico europeo, a los nacionales suizos, así como a determinados familiares de dichos ciudadanos, incluso a los familiares de españoles que no han ejercido su libre circulación, su derecho a la libre circulación.
Entonces, ¿quiénes son estos familiares de españoles que tienen este derecho?
Bien, estos familiares de españoles o de comunitarios o de los ciudadanos asimilados a los comunitarios están contenidos en la directiva de 2004/38 de 29 de abril y son unos supuestos estrictos y tasados. En primer lugar, tienen derecho el cónyuge del ciudadano que se desplaza. Evidentemente, si esta persona tiene la nacionalidad de un Estado miembro, entonces se desplaza en ejercicio de su libre circulación, pero si no la tuviera, tiene derecho a desplazarse con su cónyuge. En segundo lugar, la pareja de hecho, dice el Real Decreto, pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal, inscrita en un registro público establecido en un Estado miembro de la Unión o en un Estado parte del espacio económico europeo. En tercer lugar, los descendientes y los del cónyuge o pareja registrada, menores de 21 años y mayores de dicha edad que vivan a cargo, y los incapaces. Y finalmente, los ascendientes propios y los del cónyuge o pareja registrada que vivan a cargo. En todo caso, se excluye a los cónyuges respecto de los que haya recaído un acuerdo o una declaración de nulidad del vínculo matrimonial, del divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de la pareja. Como vemos, este régimen es más beneficioso que el régimen general contenido en la Ley de Extranjería y en su reglamento de aplicación. Por ejemplo, si hablamos de la pareja de hecho, el régimen interno no recoge, no permite la reagrupación. Claro, en el régimen general de extranjería hablamos de reagrupación, en el régimen comunitario hablamos de libre circulación, pero en definitiva es una pequeña reagrupación, en definitiva es la protección del derecho a la vida en familia. Pues bien, en el régimen general la reagrupación de la pareja de hecho no está contemplada, no está permitida, y en cuanto a los descendientes, en el régimen general se refiere a descendientes menores de 18 años, en tanto que en el comunitario son menores de 21, se amplía el espectro de familiares. Y por lo que hace a la reagrupación familiar de los ascendientes, en el régimen general está permitida, con muchos controles, y según sabemos por noticias de prensa y por lo que hemos leído recientemente, existe un proyecto ya en el Parlamento, un proyecto de modificación de la Ley de Extranjería, para no permitir la reagrupación de los ascendientes.
Cuando usted señala que se trata de un régimen más beneficioso, suponemos que se refiere a que a estas personas no se les exigen formalidades para entrar y residir en España.
En parte sí. Hay algunos controles, pero las formalidades que generalmente se exigen para la entrada y la residencia, que son los visados y los permisos o autorizaciones, en el régimen comunitario están mucho más relajadas. Por tanto, no podemos hablar de un derecho de residencia y de estancia absoluto, o de entrada y residencia o estancia absoluto. La directiva de 2004 permite que los Estados miembros establezcan algunos controles, y eso es justamente lo que hace el Real Decreto 240. Vamos a centrarnos primero en la entrada y luego en la residencia. Por lo que hace a la entrada, y vamos a distinguir si se trata de un ciudadano comunitario o de un ciudadano no comunitario, familiar de un comunitario. ¿De acuerdo? Por lo que hace la entrada, si se trata de un ciudadano comunitario, para entrar en el territorio español bastará con la presentación de un documento de identidad o pasaporte en vigor en el que conste la nacionalidad del titular, o sea, su identificación y nacionalidad. Pero si se trata de un familiar nacional de un tercer país, o sea, de un no comunitario, que viene con su familiar comunitario, necesitará además el correspondiente visado de entrada, si este fuera necesario, por razón de nacionalidad. En todo caso, si este familiar ya tuviera una tarjeta de residencia de familiar comunitario expedida por otro Estado miembro, en ese caso no necesitaría un visado de entrada. Como todos saben, los visados de entrada se exigen a determinadas personas en razón de la nacionalidad. Hay algunos países con los que España tiene acuerdos, pero que están además dentro de una lista de la Unión Europea, que no se requiere visado para entrar, pero sí visado para residir. Pues bien, si se trata de un familiar no comunitario de un Estado, de un país tercero, al que no se le exige visado para entrar, este familiar no va, no se le puede exigir el visado de entrada en España. En segundo lugar, la estancia y la residencia. El Real Decreto 240-2007 distingue tres situaciones. La permanencia de duración inferior a 3 meses para este expuesto basta con la presentación de los documentos para la entrada a los que antes me he referido. Es decir, no hay que tramitar ningún otro documento para estar en España. Esto es una estancia en estricto sentido, pero dura menos de 3 meses. Bien, en cuanto a la residencia supera los 3 meses, el Real Decreto distingue 2 supuestos. La residencia de carácter no permanente superior a 3 meses y la residencia de carácter permanente. En el primer caso, residencia de carácter no permanente superior a 3 meses, si se trata de un nacional comunitario, no se le puede exigir tarjeta de residencia y solo quedan obligados a solicitar personalmente la inscripción en el Registro Central de Extranjeros y se les expedirá inmediatamente un certificado de registro. ¿Qué quiere decir esto? El régimen del Real Decreto 240 elimina una exigencia que venía en el Real Decreto anterior, que era el Real Decreto de 2003, y en otro anterior del año 92, en el que a los nacionales comunitarios que residían en España, si la residencia superaba los 3 meses, tenían obligación de obtener una autorización de residencia. Esta obligación fue declarada contraria al derecho comunitario por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Y justamente este Real Decreto lo que viene es aclarar que ya no se les puede exigir ninguna tarjeta. Entran con los documentos y si van a estar más de 3 meses solamente tienen obligación de inscribirse en una oficina. Y si quieren un certificado de inscripción, se les entrega.
Esto, por ejemplo, para ciudadanos comunitarios que tienen casa en la costa o en España y que vienen a pasar pues 6 meses al año, por ejemplo, uh-huh. y luego se vuelven otra vez a su país y pasan pues lo que es temporadas. El invierno, temporadas aquí, no, solamente tendrían que registrarse
en esa oficina de que está en las, bueno, depende de las comunidades autónomas, estos registros, aunque son evidentemente oficinas de, o bien oficinas de extranjeros, y si no hubiera una oficina de extranjero específica en el lugar donde resida la persona, en las comisarías de policía. Pero si se trata de un familiar no comunitario, entonces ha de solicitar y obtener una tarjeta. Se llama tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Y en este caso ha de acreditar que el vínculo familiar que le une con este ciudadano de la Unión y la documentación que pruebe su estancia legal en España. Y esta tarjeta que se le expide al familiar no comunitario, el ciudadano comunitario, tiene una duración de 5 años y le permite trabajar. Y ahora vamos a la residencia de carácter permanente. Transcurridos 5 años continuados de residencia legal, sin que haya habido una ausencia del territorio español durante 2 años consecutivos, el ciudadano adquiere un derecho de residencia de carácter permanente en España. Y este derecho se hace extensible a los familiares, cualquiera que sea su nacionalidad.
De conformidad con este régimen más beneficioso, ¿cabe la posibilidad de prohibir la entrada o de ordenar la expulsión de un ciudadano comunitario?
Sí cabe la posibilidad, pero de nuevo en supuestos muy tasados y siempre que se trate de una conducta imputable exclusivamente al ciudadano o a la persona. Tanto la directiva como el Real Decreto establecen disposiciones especiales en materia de prohibición de entrada y órdenes de expulsión de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación personal. Pero son, como he dicho, de carácter estricto y en ningún caso pueden ser adoptadas con fines económicos. Solo se pueden adoptar por razones estrictas de orden público o de seguridad pública y deberán estar fundadas siempre en la conducta personal de la persona afectada. Por otra parte, una decisión de expulsión, que sería el caso más grave, no podrá adoptarse si la persona concernida hubiera residido en España durante los 10 años anteriores. Y se eliminan como posibles causas de expulsión la caducidad de la documentación identificativa y el incumplimiento de solicitar el certificado de registro y la tarjeta de residencia en su caso. Es decir, que no tener los papeles en orden, no tener actualizado su identificación, no es motivo de expulsión.
Y por último ya, profesora Vargas, y otro aspecto también muy importante, ¿tienen los nacionales de la Unión Europea el derecho de acceso al trabajo en igualdad de condiciones que los españoles?
Bien, esta es una buena pregunta y el punto de partida es la consagración del principio de no discriminación en el Real Decreto 240, principio que procede del derecho comunitario, al señalar que las personas comprendidas en su ámbito de aplicación tienen derecho a acceder a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles. Naturalmente, hay alguna restricción en el acceso a determinadas tareas o funciones dentro de la función pública del Estado. Sí pueden acceder a las oposiciones, por ejemplo, y pueden, en igualdad de condiciones de los españoles, pero hay determinados cargos de responsabilidad que están reservados exclusivamente a españoles. Una segunda matización se refiere a los nacionales de Bulgaria y Rumania. Como todos saben, los búlgaros y los rumanos entraron en la Unión Europea tras la ampliación de 2007, la última hasta ahora, pero se estableció un periodo transitorio que cada Estado miembro fijó y en el caso de España lo fijó por una duración de 2 años, periodo durante el cual el acceso al permiso de trabajo por cuenta ajena, no por cuenta propia, estuvo restringido. Es decir, que a los nacionales búlgaros y rumanos se les controlaba el acceso al trabajo de conformidad con las normas del régimen general. Pero esto dura 2 años, por tanto, dentro de 3 semanas, a partir del 1 de enero del 2009, este régimen transitorio finaliza el periodo y a partir de esta fecha se les aplicará el mismo régimen que al resto de los nacionales de la Unión Europea.
Pues los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho han estado para analizar el régimen comunitario de extranjería en España, en concreto el Real Decreto 240/2007, dedicado a la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. La profesora Marina Vargas nos ha acompañado y nos ha hablado de ello. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.